Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 28 años, en marzo de 1784, con un gran éxito entre la comunidad musical vienesa, lo que implicaba tener una cantidad inverosímil de trabajo, porque además de sus alumnos que le copaban toda la mañana, estaba dando varios conciertos semanales, tanto públicos como en las residencias de la nobleza, y por fuerza componiendo muy rápidamente obras nuevas que necesitaba para sus presentaciones o por encargo. Era un ritmo frenético en que producía una obra a la semana, por lo menos al comienzo del año. Durante 1784, Mozart compuso, por ejemplo, 6 conciertos para piano y orquesta, que es un número mayor de lo que cualquier otro de los grandes compositores de la historia de la música compuso en este género durante toda su vida. De abril de ese año, sabemos que comenzó el primero, jueves, dando el concierto público que había programado para el 21 de marzo y que pospuso porque ese día el príncipe Alois Liechtenstein presentó una ópera en su palacio, lo que implicaba que Mozart perdía los mejores miembros de su orquesta y la nobleza que él esperaba que fuera su concierto. El programa menciona 3 sinfonías, pero es probable que se tratara de la Sinfonía Linz, que es el 425, y que dividiera en 2, parte al comienzo y parte al final, como era la costumbre de la época, la Sinfonía Hafner, que es el 385. El concierto para piano y orquesta, con Mozart mismo como solista y director, tuvo que ser o el número 15 en si bemol mayor, que es el 450, o el número 16 en re mayor, que es el 451, porque lo anunció como un concierto nuevo, y los números 14 y 17 habían sido compuestos para su alumna Bárbara Ployer. Además, Mozart improvisó al piano y la soprano Catalina Cavalieri, el tenor Joseph Valentin Adamberger, ambos partícipes del estreno del Rapto de Serrallo 2 años antes, y el bajo Antonio Marchesi, miembro de la Ópera Italiana de Viena, cantaron sendas arias de otros compositores. Y si esto no fuera suficiente, se estrenó el quinteto en mi bemol mayor para piano y vientos, que es el 452, con Mozart al piano y seguramente Anton Stadler fue el clarinetista. Una excelente ocasión para haber estado presente, aunque nuestros oyentes hayan escuchado cada una de estas obras en programas anteriores, con excepción de las 3 arias de otros compositores. El 9 de abril, Mozart tocó en casa del conde Leopoldo Pal y al día siguiente en la del príncipe Wenzel Kaunitz-Rydberg, pero no conocemos el programa. Mientras tanto, en Mannheim se presentó el Rapto del Serrallo el 18 de abril, y el 29, la violinista Regina Stranicki dio un concierto en el Karner Tort Theater en presencia del emperador José II, en que Mozart tocó con ella la sonata en si bemol mayor para piano y violín, que es el 454, que había compuesto especialmente para la ocasión, y además tocó un concierto para piano y orquesta, probablemente el que no tocó en el concierto del 1 de abril. Por carta de Mozart a su padre, sabemos que Regina Stranicki era una muy buena violinista, tenía buen gusto y sentimiento para tocar. Tenía entonces 23 años y había nacido en Ostiglia, cerca Mantua. Un mes antes ya había dado un concierto en Viena. Por una publicación de la época, conocemos su repertorio, una serie de obras de compositores secundarios, de modo que, por lo menos hasta aquí, Mozart le contribuyó la mejor obra que ella había tocado, y sin dudas fue así hasta su muerte en 1839 a los 78 años. De ella no sabemos más, excepto que después se casó con un doctor Schlick. Pero de la sonata que Mozart le compuso, puede sin exageración decirse que no puede concebirse de una combinación más perfecta de los dos instrumentos que en el alegro inicial, que comienza con un largo muy orgulloso, como si uno entrara cruzando un arco triunfal, o que en el rondó final, en que tanto en su tema o en sus divertissements o en sus retornos al tema, nos da sorpresa tras agradable sorpresa. Ni tampoco puede uno imaginarse un movimiento lento, aquí es más un adagio que un andante, en que estén unidos tan perfectamente la emoción y el virtuosismo de ambos instrumentos. Esta es la primera de las sonatas para piano y violín de Mozart que marcan la victoria definitiva de la emancipación del violín, el cual adquiere finalmente los mismos derechos que el piano. Al examinar con cuidado el manuscrito, uno nota un detalle que vale la pena recordar durante la audición de la sonata. La parte del piano fue intercalada después de la parte del violín. Y uno se da cuenta porque las notas del piano están amontonadas y revueltas, lo que nos indica que Mozart no alcanzó a componer su parte y la interpretó en público de memoria el día del estreno y después las anotó en la partitura. Oigamos la sonata número 32 en si bemol mayor, que es el 454, en interpretación de la pianista Clara Haskell y el violinista Arthur Grimiot. Son sus movimientos largo, alegro, andante y alegreto.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata en si bemol mayor para violín y piano, que es el 454 de Wolfgang Amadeus Mozart. De mayo de 1784 sabemos muy poco. El 8, Mozart tocó en un concierto privado que dio Therese von Trattner, la esposa del dueño de la casa donde residía en ese momento y alumna suya. Mozart, en esa época, y por corto tiempo, llevaba un cuaderno de cuentas. El 27 de mayo hay una entrada muy curiosa. Dice así: pájaro, 34 kreutzers. Está muy bien. El pajarito era un estornino que Mozart debió comprar porque cantaba este tema, que es muy parecido al del alegreto final del concierto número 17 en sol mayor, que es el 453, que había terminado un mes y medio antes. El pajarito murió 3 años después, el 4 de junio de 1787, y Mozart le organizó una procesión fúnebre en que todos los que podían cantar se unían en una especie de requiem, todos con velos muy espesos, y Mozart le escribió un verso que más o menos decía: aquí yace un bobo muy querido, un estornino. A principios de junio, Mozart visitó al conde Johann Thun en Baden, cerca de Viena, a donde éste había ido desde su residencia en Linz para una cura en los baños medicinales de esa ciudad. Ustedes se acordarán que fue por cuenta de la estadía de Mozart en Linz, en casa de los Thun, el año anterior, a su vuelta de Salzburgo, que resultó la Sinfonía Linz número 36 en Do Mayor, que es el 425, que compuso allí en 4 días, porque le organizaron un concierto y no tenía consigo partituras de ninguna sinfonía propia. Al comienzo de ese verano, llegaron a Viena 2 importantes compositores italianos, Giovanni Paisiello y Giuseppe Sarti. El 13 de junio, tuvo lugar un concierto privado en la casa de Gottfried Ignaz von Pleyer, en el suburbio de Döbling, en presencia de Paisiello, quien había venido a Viena para presentar su ópera Il Re Teodoro in Venezia. Sobre este estreno hablaremos posteriormente. Pleyer era un alto empleado público que simultáneamente estaba en la Comisión de Educación, en la Corte Suprema de Justicia, era el representante del Ministerio de Hacienda ante el Departamento del Tesoro y de Minas, era agente de la Corte de Salzburgo en Viena, y era el padre de Bárbara Pleyer, la alumna de Mozart, para la cual escribió los conciertos para piano y orquesta números 14 y 17 y la marcha fúnebre del señor maestro contrapunto que oímos la semana pasada. En este concierto, Bárbara, o Babette, como la llamaban familiarmente, tocó con Mozart la sonata en re mayor para 2 pianos, que es el 448. Mozart tocó el quinteto en mi bemol mayor para piano y vientos, que es el 452, que había estrenado 2 meses antes, y Bárbara interpretó el concierto número 17 en sol mayor para piano y orquesta, que es el 453, el del pajarito, que ustedes escucharon en el programa anterior. Por carta a su padre, sabemos que la opinión de Mozart sobre Giuseppe Sarti era que se trataba de un buen tipo, honesto, y que él había tocado varias veces en su presencia y le había compuesto variaciones sobre un aria suya, las que le habían gustado mucho a Sarti. Más tarde, a Sarti no le gustarían para nada los cuartetos de Mozart, y llegó a expresarse de ciertas de sus progresiones como escritas por un pianista que no distingue entre un re sostenido y un mi bemol. Las variaciones a que se refiere Mozart en su carta son las 8 variaciones en la mayor para piano sobre un tema del aria On come un agnello de la ópera Fra i due litiganti de Sarti, que es el 460. Este tema volverá a aparecer en el final del segundo acto de Don Giovanni, cuando en la comida que le da al comendador, la orquesta en el escenario toca las melodías en boga en ese momento en Viena. Con todo y eso, es un tema muy seco, pero Mozart le da vida en la segunda variación. Lo cubre con una cascada de semicorcheas en la primera y tercera variaciones, traslada el tema al bajo en la quinta variación y comienza la sexta con un ejercicio formal de cruzar la mano izquierda sobre la derecha. Pero aquí ya se le acaba la paciencia a Mozart. Deja el camino tan aburrido que tiene que seguir si persiste en el tema de Sarti y, para alegría de él y nuestra, se vuelve a música original con el pretexto de una cadenza. Cambia el ritmo y comienza un alegro extraordinario que sigue y sigue hasta que uno se pregunta si esto es o no es una variación. Y al final, abiertamente se dedica a una cadenza, igual que si estuviera en un concierto para piano, hasta que llega a la octava y última variación, que en realidad son 3 variaciones en una. Primero un adagio en tonalidad mayor, luego otro adagio en menor, en que Mozart trasciende a Sarti, como después Beethoven trascenderá a Diabelli, y acaba con un alegro que termina con unas octavas bien espectaculares. Oigamos las 8 variaciones en la mayor para piano sobre el tema del aria On come un agnello de la ópera Fra i due litiganti de Giuseppe Sarti, que es el 460, interpretadas por Walter Gieseking.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar las 8 variaciones en la mayor para piano sobre el tema del aria On come un agnello de la ópera Fra due litiganti de Giuseppe Sarti, que es el 460 de Wolfgang Amadeus Mozart. El 18 de junio, Mozart pagó el resto del arriendo de su apartamento en el Tratnerhof y 5 días más tarde anunció por escrito que lo devolvería 3 meses después. Durante este verano, Mozart se dedicó a la publicación de sus obras. Con la casa editora Torricella aparecieron sus sonatas para piano en si bemol mayor, que es el 333 de 6 años atrás, y re mayor, que es el 284 de 9 años atrás, junto con la sonata en si bemol mayor para violín y piano, que es el 454 que acababa de escribir. Con la casa editora Lausch editó 6 conciertos para piano y orquesta, posiblemente los números 11 a 16 que había escrito desde su llegada a Viena, pero pudo tal vez incluir el número 17 que acababa de componer en vez de alguno de los anteriores. Con la casa editora Artaria, publicó las sonatas para piano en do mayor, que es el 330, en la mayor, que es el 331, y en fa mayor, que es el 332, de 6 años atrás. Por otro lado, el copista Johann Traeg anunció en manuscrito el concierto en mi bemol mayor para dos pianos y orquesta, que es el 365, que había escrito 5 años atrás en Salzburgo, y la casa Lausch anunció la transcripción para octeto de vientos de Johann Nepomuk Wendt de la ópera El rapto del serrallo. Evidentemente, Mozart estaba en la cúspide de su fama. Mientras tanto, en Salzburgo, el 23 de agosto, su hermana Mariana, que ya tenía 33 años, se casó con Johann Baptist von Berthold zu Sonnenburg, prefecto de la población de Sengilgen. El novio era viudo ya 2 veces y aportó 5 hijos al nuevo matrimonio. Ese mismo día, en Viena, Mozart fue al estreno de la ópera Il Re Teodoro in Venezia, de Giovanni Paisiello, basada en el Cándido de Voltaire, que tuvo mucho éxito. A Paisiello le pagaron 300 ducados por esta ópera, mientras a Mozart no le habían pagado sino 100 por El rapto del serrallo. Los tiempos no han cambiado. Durante la presentación, Mozart sintió un enfriamiento en los riñones y estuvo enfermo por casi un mes hasta mediados de septiembre. Y el 25 de agosto terminó las 10 variaciones en sol mayor para piano sobre un tema del aria Unser Dummer Pöbel meint de la ópera Los peregrinos de Mecca de Willibald von Gluck, que es el 455. La ópera Los peregrinos de Mecca había sido estrenada en París con el título de La rencontre imprévue hacía 20 años, y en los 70 había sido presentada en Frankfurt y en Viena con el título de Die Pilgrime von Mecca, como se la conoce actualmente. De las variaciones de Mozart ya habíamos comentado antes, porque ustedes recordarán que cuando se había estrenado El rapto del serrallo hacía 2 años, Mozart y Gluck habían tenido frecuente contacto social, y en un concierto que dio el 29 de marzo de 1783, Mozart tocó estas variaciones ante el emperador José II. Lo que pasaba era que no las había escrito, y ahora que estaba enfermo, posiblemente aprovechó para ponerlas en pentagrama, tal vez con la idea de publicarlas. No sabemos si tuvo algo que ver que la transcripción para octeto de vientos de la ópera de Gluck, hecha también por Johann Nepomuk Wendt, apareció al mismo tiempo que la transcripción del rapto del serrallo que mencionamos antes. El aria de donde Mozart sacó el tema la canta el monje Calender, que sabiamente se deleita con vino y manjares, mientras que la gente estúpida se imagina que él vive de frutas y leche. Mozart desarrolla la parte cómica del aria 1 o 2 veces, especialmente en la cuarta variación, donde el tema se arrastra pomposamente en el bajo, y cada vez que vuelve la primera frase, cambia picarescamente el acorde. Pero en general, Mozart usa el tema de Gluck simplemente como base de uno de sus mejores grupos de variaciones. Las cadenzas tan amplias y el uso frecuente de los extremos del teclado muestra claramente que estamos en un periodo de composición intensa de conciertos para piano. Y la misma influencia se siente en la calidad de las figuraciones, como si el lenguaje pianístico tuviera que oírse a través del acompañamiento orquestal. Sin embargo, esta es una obra de contrastes fuertes. Por ejemplo, la séptima variación, que es pura música de cámara, mientras que la novena, que es una improvisación majestuosa, es por excelencia una obra para piano solo. De las otras variaciones, la quinta es en tonalidad menor y tiene un cromatismo muy delicado, lo que vemos de nuevo con un efecto bellísimo en un contexto muy diferente en la sexta variación, en la cual aparecen trinos por todas partes, mientras que el tema se desarrolla muy alegremente. La décima y última variación es casi una obra completa de por sí. Varias otras variaciones son dobles, pero la décima es una fantasía completa. Uno nunca se cansa de oír el que es el 455. Pero aún así, siempre nos quedará la curiosidad de cómo fue el grupo de variaciones que Mozart improvisó en presencia del emperador y de Gluck el año anterior. A continuación transmitiremos, interpretadas por el pianista Walter Gieseking, las 10 variaciones en sol mayor sobre un tema del aria Unser Dummer Pöbel Meint de la ópera Los Peregrinos de Mecca de Willibald von Gluck, que es el 455.
Thank you.
las 10 variaciones en sol mayor sobre un tema del aria Unserdummer Pöbel Meint de la ópera Los Peregrinos de Mecca de Willibald von Gluck, que es el 455 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la sonata número 32 en si bemol mayor para piano y violín, que es el 454, y las 8 variaciones en la mayor para piano sobre un tema del aria On come un agnello de la ópera Fra i due litiganti de Giuseppe Sarti, que es el 460, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Otto Erich Deutsch, William Gluck y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. El trino del pajarito de Mozart fue ejecutado por la flautista Verónica Cárdenas. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos estudiando la producción de 1784, el año en que Mozart cambió la música vocal por el género concierto para piano y orquesta. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.